Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También se nos puede escuchar en directo, a través de internet, a través de www.radioenlace.org, evidentemente con el dial 107.5 del FM, solamente por la zona norte de Madrid, y que a través de internet, pues desde cualquier parte del ancho y vasto mundo. Eso en directo, ahora que son las 5:03, 5:04 de la tarde. También puedes, por supuesto, bajarte el programa, de donde lo colgamos, y escucharlo tranquilamente en otros sitios y en otros momentos, cuando te plazca o te rote el verbo que prefieras. Pero esos serán escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros. Os queda por delante una hora de noticias sobre cómics, hablar de cómics, y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso, ya digo, en escasos segunditos, y también tenéis que tener en cuenta y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¡Prepárate, Jalmírez! ¡Viene el verano! ¡Ey! 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 ¡Ey!
Oye, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción. ¡Viene el verano! ¡Viene el verano! ¡Viene el verano! Oye, nena, ¿cómo no voy a salir? Me quedé en mi castillo y ya no sé dónde ir. Coge mi autobús y me marcho aquí. No puedo soportar seguir así. Viene el verano. Viene el verano.
Pues aquí está Bien el verano de Siniestro Total, una otra muchas segundas sintonías, concretamente la segunda sintonía veraniega para los meses de, bueno, para los meses de julio, básicamente de julio, porque aquí en verano Radio Enlace continúa, Fábulas y Reflejos sigue el mes de julio, en agosto descansaremos, pero en julio seguimos, y en septiembre volveremos. Y por cierto, que ya he mirado la fecha, ya el otro día estuve aquí en la emisora, en el archivo de la emisora, viendo mi ficha de cuando entré aquí en la radio, y entré en el año 95, con lo cual eso quiere decir que en octubre hacemos 19 años, todavía no hacemos 20 será, pues oye, el año que viene, en 2015, pero oye, que en octubre cumplamos 19 años, tampoco está mal, ¿eh? 19 años de emisión, tampoco está mal, no es para tirar cohetes, pero que 19 años, todos los sábados de 5 a 6 aquí en Radio Enlace, hablando de cómics, escuchando buena música, bueno, buena música no, la mejor música posible, pues oye, mal no está. Y como mal no está, pues continuemos un día más, un programa más, son las 5 y 6 de la tarde, casi 5 y 7 de la tarde, 4 y 7 en las Islas Canarias, y ya sabéis que en otras partes del mundo, en función de paralelos, meridianos y demás cosas, pues habrá otras horas distintas, depende del uso horario, pero bueno, que tampoco es tan trascendente. Y comenzamos diciendo que hoy tenemos un montón de noticias. Nos pasó como la semana pasada, que trajimos unas cosas de noticias, un cerro de noticias, y en fin, una barbaridad absoluta de noticias, y no le dio tiempo a decirlas todas. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada. La semana pasada yo pensé, bueno, pues la semana que viene, por hoy, las que no dijera, las que no contara, pues las cuento y ya está, y no pasa nada. Pero ya está aquí que se me ha olvidado cuáles conté y cuáles no. Como apunto el guión que tengo aquí delante, y lo voy tachando, eso sí, pero no lo apunto en el archivo de Word que tengo en casa, pues luego la verdad es que no me acordaba qué noticias dije y cuáles no. Así que hoy va a pasar lo mismo, traemos un montón de noticias, diremos las que, pues, las que no dé tiempo, tampoco es tan grave, y las que no, pienso y planeé decirlo la semana que viene. Pero hoy, como también se me olvidará, pues yo creo que serán noticias que se perderán como lágrimas en la lluvia. Dicho lo cual, pues comenzamos. Tenemos, ya digo, un montón de noticias. Y vamos a empezar con... A ver, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con una polémica, si queréis, que es un poquito curiosa. Bueno, curiosa y enervante, pero vamos a empezar precisamente por eso. Este verano voy a plantearme empezar a hacer secciones para el programa. Recordar que así, de manera informal y extraoficial, llevamos a la sección de polémica en internet, se llama A Hostias por Dos de Pipas. Entonces, bueno, pues tenemos que ir buscando nombres para las secciones, polémicas en internet y demás, y ponerle a cada una su sintonía. Va a ser un trabajo arduo, pero bueno, hay que entender que hacerlo. Planeo hacerlo este verano, luego también se me olvidará y no pasa nada, y el programa seguirá caótico, sin secciones y sin nada, como lleva 19 años. Pero bueno, en esta ocasión sí quiero, porque además es una polémica un poquito en fin, que me molesta un poquito en lo personal, porque bueno, no, a mí no me han hecho nada, pero me siento identificado con la persona a la que han atacado, porque atacar es muy fácil, atacar por internet es muy fácil, pasar absolutamente de mirar información y de contrastar lo que estás diciendo es facilísimo, y evidentemente como tenemos a los políticos como ejemplo de infamar a cualquiera sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de, pues eso, de buscar información en ningún lado, pues en fin, lo hace el resto de gente. Y bueno, tiene que ver con un guionista americano, Rick Remender. Actualmente está haciendo varias colecciones, Capitán América, una de ellas, otra, Imposibles Vengadores, que a mí me está pareciendo muy divertida. El caso es que bueno, es un guionista que me gusta a mí, Rick Remender. Tuvo una etapa bastante famosa y reconocida, que yo no llegué a leer, en X-Force. Pues bueno, el caso es que Rick Remender ha tenido, pues oye, problemas esta semana pasada, debido a que, bueno, pues le han acusado que en uno de sus cómics, concretamente Capitán América, uno de los personajes, el Halcón, violaba a una menor. Esto es, alguien hizo lanzar la denuncia, que había que dejar de leer sus cómics, que había que denunciarle, en fin, porque era intolerable que un superhéroe, el Halcón, Sam Wilson, violara a una menor. Bien, si uno se lee el cómic, la mujer en cuestión, de momento, para empezar, es sexo consentido, está en la cama con un señor, con el Halcón, y para terminar, en el cómic se dice expresamente que tiene 23 años, pero expresamente, literalmente. Y además, el dibujante la dibuja como una adulta, una mujer adulta, o sea que no, bajo ningún concepto, puede nadie llegar a entender, en fin, que es A, violación, y B, una menor. Dicho sea lo cual, evidentemente, si hubiera sido el caso, hubiera sido algo, pues oye, para, en fin, pensárselo, planteárselo y poder incluso llegar a denunciarlo. Pero que, en fin, que en absoluto no hay bajo ningún concepto. El caso es que, como pasa en estos casos siempre, el daño ya está hecho. A Rick Remender ya se le ha puesto el nombre, se le ha etiquetado. Los ríos que corren por internet cuando la gente retuitea, cuelga en Facebook, cuenta la noticia, como lo hace automáticamente sin leer siquiera que se está colgando. Y no digáis que lo hemos hecho todos, ¿eh? Todos hemos retuiteado cosas y hemos colgado en el Facebook cosas y hemos compartido que no hemos leído. Lo hemos hecho todos, así que ahora no sacáis los dignos, que al menos yo lo he hecho. Hombre, no en casos de atacar a alguien, pero que sí, lo hemos hecho a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues el caso es que, bueno, de hecho había incluso hubo un hashtag en Twitter bastante importante. Alguno de la gente que empezó a principio, que empezó a, pues, a criticar y a protestar bastante por esto, una vez que se han dado cuenta que se han equivocado, han reconocido su error, cosa que les honra. Es el caso, bueno, había una web, Eat Kick Play, que en fin, que fue uno de los primeros que empezó a criticar a Rick Remender. Cuando se dio cuenta que se han equivocado, rectificó, dio marcha atrás, pidió disculpas, etc, etc. Pero sin embargo hay gente que continúa todavía manteniendo la postura de criticar a Rick Remender por lo que realmente no ha hecho. Menos mal que desde Marvel, editores y digo productor, pues la palabra no es productor, creo que es editor, la palabra concreta y la palabra que hay que emplear, Tom Brevoort, ha salido para apoyar a Rick Remender con el siguiente comunicado, que leo literalmente. En primer lugar, la violación y la posibilidad de ello es un peligro omnipresente para al menos la mitad de la población, y muchas personas son muy sensibles ante esto. Es un problema grave y nunca debe tomarse a la ligera. Pero en segundo lugar, hay unos pocos lectores que están molestos con Rick por desaires reales o imaginarios, no teniendo ningún escrúpulo en tergiversar el trabajo que ha hecho con el fin de provocar la ira ante la gente, con la esperanza de conseguir su despido. Creo que a los lectores se les debe permitir sentirse como quieran, acerca de un título en particular y de un creador en particular, así como de seguir o no seguir ese título o ese creador si lo consideran conveniente. Por este tipo de comportamiento cruza una línea para mí. Es un uso repugnante de las preocupaciones reales y emotivas de una gran cantidad de la población para promover una agenda que no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Y los que realizan esta campaña lo saben. Solo está dejando mal un sabor de boca por toda nuestra comunidad. En fin, que evidentemente, por lo que decía yo al principio, que es un tema bastante difícil, bastante peliagudo, es un tema complicado y grave, pero que en fin, que en este caso es todo lo contrario, no ha pasado nada de lo que se está atacando y de lo que se está criticando. Así que oye, mira, vamos a leer las cosas. No hay nada como leer las cosas. Si alguien dice, en este cómic pasa esto, tú llegas y te lo lees. Y si evidentemente pasa, tomarán las medidas oportunas, pero leche, si ves que no está pasando nada de lo que están diciendo, a lo mejor es que es mentira. Vamos, así digo yo, ¿qué se me ocurre? Así que nada, apoyamos desde aquí a Rick Remender. Su etapa en Imposibles Vengadores me está gustando un montón. Su etapa en Capitán América también estaba bastante bien, pero la dejé de comprar unos cuantos meses. Y ya sabéis cómo va esto de las compras mensuales. que si te pasan 3 o 4 meses, se van sumando retrasos, se van sumando meses, y llega un momento en que ya, pues ya no te puedes volver atrás a comprarte 15 números, porque ya es un despropósito y es completamente imposible. Así que simplemente quería empezar a comentar esto, porque a todos se nos va muchas veces, bueno, en fin, que es muy fácil que las cosas se vayan de tiesto en internet, sobre todo en internet, que oye, que es gratis criticar y es gratis poner a parir a la gente, pero que oye, cuando hagamos ese tipo de cosas y cuando algo nos moleste o pensamos que está mal hecho, no hay nada como ir a la fuente y comprobarlo, que tampoco es tan complicado, vamos, al menos pienso yo. Más cosas es que tengo noticias muy variadas, muy variopintas, muy dispares. Estoy intentando ver en qué orden las comento, porque el orden que he puesto en casa para hacer al hacer el guión, al final no me acabo de convencer, y estoy aquí aquí in situ, en directo, cuando son las 5 y 13 de la tarde, buscando un... pues oye, buscando otro orden distinto. Por ejemplo, esto también es importante. Hablamos hace unas semanas, hace 15 días más o menos, cuando estuvimos hablando con Alfonso Azpiri, le dedicamos un programa aquí, pues oye, prácticamente medio programa dedicado a la figura de este fantástico autor de cómic. Hablamos de una plataforma en internet que se llama IFA, I-F-A-A, IFA, que bueno, que trata de servir como plataforma, como propaganda y lugar de venta de autores de todo tipo, no solamente cómic, también de películas y demás. En esta plataforma IFA dijimos que estaba colgado el teaser de la posible película de Lorna, la creación de Azpiri, el cómic, y que oye, posiblemente tenga su película en imagen real, cosa que nos agradaría un montón. El caso es que bueno, esta es una agrupación de IFA, es una agrupación de profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores del entretenimiento y el ocio cultural, donde se comercializa con obras de los personajes, los autores que están allí metidos. El caso es que bueno, a Alfonso Azpiri se le suma otro grande del cómic español, que es Esteban Maroto. Esteban Maroto es otro de los grandísimos. Esteban Maroto ha dibujado además incluso en DC. Esteban Maroto dibujó una temporada curiosa, por grande me refiero y por buena, ni más ni menos que Red Sonja. Esteban Maroto es un autor de referencia en los 70, junto con Frank Thorne, pues eso, lanzó a la fama a la diablesa pelirroja de la espada, a Red Sonja, en su encarnación en cómic. El caso es que aquí puedes comprar un montón de cosas descatalogadas, en IFA, por ejemplo, por parte de Azpiri, tenemos uno especial de Lorna, y además tenemos Spectrum. Spectrum era toda la recopilación de carátulas y diseños de portadas de videojuegos que hizo Azpiri durante los años 80 para un montón de empresas españolas de videojuegos. Hablamos ya de esto hace 15 días, y es una obra que estaba descatalogada completamente y que vuelve a poder comprarse y conseguirse en IFA. Además, en IFA, pues evidentemente, el autor directamente se lo envía al lector, se queda intermediario, sale mucho más barato para todos, y además el autor se lleva un pellizco, un porcentaje mucho más justo del sueldo y de las ganancias. El caso es que de Esteban Maroto también tenemos bastantes cosas, como Los mitos de Cthulhu y Mujeres de leyenda. Y la versión de Los mitos de Cthulhu de Esteban Maroto es impresionantemente buena. Si os gusta el cómic, si os gusta Esteban Maroto, si os gustan Los mitos de Cthulhu, echad un vistacillo a esta página IFA, creo que es ifa.es, creo que es. Voy a, si queréis, a comprobarlo en un momentito. Así que ya lo compruebo, cojo aquí el ordenador, abro Firefox y me dirá que por supuesto Firefox no está predeterminado y se me cargará la nueva versión de Firefox, que pasa siempre. Ah, no, qué cosas. Que ha salido la primera, ha salido. Es que bueno, evidentemente, en cuanto a navegadores, yo tampoco soy un experto en nada de informática y nada de todo esto, ni mucho menos, pero en fin, Internet Explorer, pues oye, pues como que no se usa. Y tengo manía a Google Chrome. Y ya sabéis que yo soy persona de manías, y cuando algo me da manía, pues oye, es una manía, y qué se va a hacer. Así que yo uso Firefox, pero bueno, que tampoco es una cosa grave. IFA.es está buscando el... A ver si es verdad que es... No, IFA.es no es, pues será IFA.com, vamos a ver. IFA.com suena mucho mejor, ¿no? IFA.com me dice que está libre para comprar. Pues, vale, ya sé, que he puesto tres as. Es que se me ha ido a mí la mano. Venga, dejar de... En fin, la publicidad en internet es algo a exterminar. Si es una cosa tan sencilla como buscar IFA.es, no se me está tardando tanto. Claro, porque estoy en directo. Si lo hiciera en mi casa, yo lo habría encontrado y yo lo habría comprado. Pero como estamos aquí en directo, buscando cosas por internet... IFA.es, me parece que sí... Venga, efectivamente, ifa.es, correcto, ifa.es, meteros aquí en esta página, y si queréis, pues oye, comparos lo que os apetezca. También hay que hacer un pequeño, en fin, no es que esté diciendo que las tiendas sean malas en absoluto, las tiendas de cómics son geniales, hay que seguir yendo a tienda, pero que muchas veces son más que nada los distribuidores y los editores, los que las grandes editoriales y las grandes distribuidoras, los que se llevan gran parte del dinero que debería caer en el autor. El término medio, el término justo, a lo mejor consistía en que estos autores vendieran a tiendas directamente, y entonces así ganaría tienda, ganaría autor, y bueno, editor y productor, pues que se busque. No quiero decir eso, pero quiero decir que una vez que nos pongamos de acuerdo, las partes integrantes, la parte pequeña sobre todo, en dividir de manera justa el porcentaje del trabajo, pues va a ir todo mucho mejor. Pues lo que decía, que ya no solamente tenemos a Alfonso Azpiri en IFA, también está Esteban Maroto, y seguramente esto sea, no haya hecho más que empezar, y muchos autores más se sumen a esta, en fin, a esta nueva manera de vender su trabajo y de, pues oye, iba a decir comercial, pero no más que comercial, conectar con los clientes de una manera distinta. Así que, pues, efectivamente. Más cosas, sí, alguna cosa más de IFA por aquí. Sí, bueno, sí, claro, además en IFA puedes elegir, evidentemente, tú eliges cómo quieres que sea editado tu cómic. Tú compras en digital y ellos te lo envían con la edición que tú quieras, en tapa blanda, en tapa dura, en el idioma, hombre, que esté disponible. A lo mejor si quieres moldavo, pues a lo mejor les cuesta a la gente encontrar, o malgache, pues a lo mejor les cuesta encontrar un traductor para malgache, para moldavo, pero espero que francés, inglés, alemán, español, catalán, no creo que haya ningún problema en que se pueda conseguir. Lo dicho, que poco más sobre ese tema, sobre IFA. Si queréis, ponemos una cancioncilla, que ya son las 5:20, parece que no, pero me enrocho como una persiana, y solamente he dicho dos noticias de las 13 que tengo. O sea, ahí es nada. En fin, ponemos una canción, pues oye, homenaje y recuerdo a un batería que se nos ha ido, ayer viernes se nos fue, nos hemos enterado hoy sábado, se ha ido Tommy Ramone, primer batería de los Ramones, luego ya fue sustituido por Marky, y de los Ramones originales, de los cuatro Ramones, ya era el último que faltaba, ya han fallecido los cuatro Ramones originales, y es una auténtica pena. Curiosamente, en un principio Marky Ramone no iba a ser batería, Marky Ramone era productor, pero resulta que quien empezó a tocar batería, creo que era Johnny Ramone, bueno, no recuerdo, uno de los otros tres, se puso a tocar batería, y con el ritmo tan rápido que tenían los Ramones, pues el hombre sabía un poco y no podía. Al final, como nadie quería tocar la batería, dijo el productor, pues qué narices, la toco yo. Y se puso Tommy con sus narices a tocar la batería, y en fin, y fue batería de los Ramones durante, pues oye, sus primeros álbumes, que el segundo del mundo, y yo me incluyo, pues oye, son los mejores. Los Ramones eran esta encarnación del punk en Nueva York, y que poco a poco fueron, pues oye, según ellos hacía falta otro tipo de música. En los 70 triunfaba el glam, una música orquestada, una música muy pensada, muy trabajada, muy dirigida, muy escénica, y se echaba a faltar la inmediatez, el chimpum chimpum, el punk, en fin, el espíritu punk, la cercanía con el público. Los Ramones lo trajeron de vuelta. Luego ya en los 80 sí se pusieron más rockeros, más poperos, pero bueno, que los Ramones son uno de esos grupos míticos de la historia y que deben ser recordados para siempre. Deben ser recordados como había que recordar la música de Rock en la radio, que es la canción que vamos a colocar, Do You Remember Rock and Roll Radio, y cuando esté colocada la ponemos y la escuchamos tan ricamente. Ahora depende que el CD lo quiera leer, y ya cuanto CD quiera, yo lo pongo sin problema. CD parece ser que quiere leerlo, me hace caso, así que ya tenemos esta canción de los Ramones, dedicada a Tommy Ramone, batería de los Ramones, batería, uno de los cuatro miembros originales de este grupo neoyorquino, y como ya está colocada, pues la ponemos y la escuchamos, y sirve de tributo y despedida a Tommy Ramone. Do You Remember Rock and Roll Radio? American half pound, sweet pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Pues aquí estaban los Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, cuando son las 5 y 26 de la tarde, a punto de estar a sonar las señales horarias de las 5 y media. Bueno, recordemos que esta canción sirva de homenaje a Tommy Ramone, que falleció ayer, ayer viernes, creo que hoy es sábado, ¿no? Pues entonces, ayer viernes falleció Tommy Ramone, último integrante de los Ramones originales y quedaban del cuarteto original y batería, pues oye, de uno de los grupos más influyentes de la historia de los últimos años. Porque los Ramones, la cosa como son, influyentes fueron un montón. Seguimos aquí tranquilamente, seguimos con más noticias. Y si queréis vamos a hablar de un autor, Jeff Lemire. Tenía contrato en exclusividad con DC. Jeff Lemire no era un guionista, no muy conocido, pero con el nuevo Universo 52 empezó a gustar bastante. Con Animal Man fue un trabajo, pues oye, bastante bueno. Ahí tuvo bastante éxito, le fueron dando más colecciones. Ahora está en la Liga de la Justicia, bueno, estuvo en la Liga de la Justicia de América, ha estado en bastantes otras, llegó a estar también en la Cosa del Pantano, después de que lo dejara Scott Snyder, en fin, Jeff Lemire ha estado también en la Liga de la Justicia Oscura, le dieron varias colecciones, durante una temporada fue uno de los autores de DC, uno de los guionistas que más trabajaba un montón, tenía muchas colecciones y tenía contrato en exclusiva con DC. Muchas veces las grandes compañías te hacen contrato en exclusividad durante varios años, te pagan más, claro, pero solo puedes trabajar para ellos. Pues oye, teóricamente no pasa nada. El caso es que ya se ha acabado el contrato de exclusividad de Jeff Lemire con DC Comics y ya tiene, pues oye, muchas editoriales que quieren también que trabaje para ellos. Una es Dark Horse, que ya tenemos cosas para que va a hacer en Dark Horse, tenemos ya datos de cuál va a ser su colección, que lo contamos si queréis ahora mismo. Va a llamarse The Black Hammer. Black Hammer, algo así como el martillo negro. Y es una historia, pues oye, al menos el punto de partida es curiosa. Tiene ciertas reminiscencias, que luego comentaré de qué, pero el punto de partida es curiosa. Son unos superhéroes, de un universo de superhéroes, efectivamente, que su universo se ha colapsado por unas crisis, de las crisis que tienen los universos de superhéroes, crisis múltiples, crisis infinitas y demás. Y el caso es que se han ido, han llegado a otra dimensión y han caído todos en una granja. La granja Black Hammer. Y el caso es que, bueno, ya en este universo distinto tienen que seguir con sus vidas, tanto superhéroe como su vida civil, y no saben muy bien cómo afrontar todo esto. Hay varios superhéroes: Barbarian, un alien con una apariencia extraña, Golden Gale, un superhéroe que por lo que sea ahora está encarnado en el cuerpo de una niña pequeñita, tenemos a Coronel Weird, Madame Dragonfly, varios superhéroes, todos ellos con un toque muy clásico, muy sesentero, acompañados por supuesto de fichas de superhéroes como se hacían antaño en Marvel y en DC. El caso es que trata de responder un poco el sabor clásico de los cómics antiguos, de la Golden y Silver Age, y cómo pasaría si estos superhéroes en raros, estrafalarios, con uniformes ridículos, con nombres extraños y poderes raros, qué pasaría si llegaran ahora, pues oye, a otro universo. El punto de partida es un poco parecido, de hecho es bastante parecido, a Flax Mentallo de Grant Morrison, que empieza igual, unos superhéroes que están en nuestra realidad, porque su universo de ficción, de cómic, se ha colapsado y ahora están en este mundo real y confunden realidad con ficción. Lo que están son artistas que tratan de contar cómic, contar historias que son las historias que vivieron en otro universo. En fin, de punto de partida se parece un poquito, pero no me cabe duda que Jeff Lemire será capaz, oye, de contarlo pues bastante bien. Ya hemos dicho que va a ser para Dark Horse, una compañía bastante interesante, americana. Va a dibujarlo Dean Armstrong. Dean Armstrong fue dibujante durante varios años de la colección Lucifer, este personaje de línea Vértigo de DC Comics, que era con guiones de Joe Casey, si no recuerdo mal. Esto estará a la venta en marzo de 2015 y bueno, pues ya os diremos más cosas. Espera, que son y media. Son las 5 y media, 4 y media en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otras horas. Digo mucho la hora porque me mola la radio en directo, es lo bonito. El mundo podcast ha sido un invento fantástico, ha hecho muchísimo el podcast por difundir un montón de conocimiento, un montón de aficiones, ya de cómics, no solamente cómics, juegos de rol, juegos de tablero, deporte, música. Los podcasts son geniales, los podcasts son la democratización de compartir el conocimiento. Yo soy un auténtico defensor de los podcasts, pero la radio en directo tiene ese otro pequeño punto, ese pequeño pequeño punto de gracia, y que a mí me encanta venir aquí en directo a hablar, todo sale en directo, lo que digas queda y permanece, lo que digas pasa a las ondas hercianas, y como esto se está emitiendo por la radio, las ondas hercianas salen al espacio, y en fin, siguen avanzando, chimpón, chimpón, a su paso, a su ritmo, y estas ondas hercianas llegarán, yo que sé, a cualquier nebulosa dentro de millones de miles de años, y serán reconfiguradas y recodificadas, y se podrá escuchar fábulas y reflejos en la nebulosa, yo que sé, en la nebulosa del zapato, por ejemplo. Acaba. Mira, la nebulosa del zapato no existe, pero puede ser curioso, un nombre de nebulosa, porque sí, la nebulosa del cangrejo, la nebulosa de la caza del caballo, la nebulosa del zapato, hombre, es también un nombre bonito para una nebulosa, y no sé qué está diciendo, está hablando algo de los podcasts y no sé muy bien, y se me ha ido en la cabeza como siempre. Bueno, sí, a lo que vamos, que Jeff Lemire, contrato para Dark Horse, pero no acaba la broma, porque no solamente se queda en Dark Horse, sino que también ha sido contratado para Valiant. Valiant fue un universo de superhéroes, en los 90 intentó salir adelante, pero en los 90 había muchísima competencia, no solamente Marvel y DC, en ese momento también estaba Dark Horse haciendo su línea de superhéroes, estaba el Ultraverse de Malibu, estaba el universo Milestone, hubo varios, todos ellos al final cerraron. Hoy día están volviendo, Dark Horse vuelve a hacer sus superhéroes, muy despacito, Valiant ha vuelto, Malibu no, porque lo compró Marvel y hundió los personajes, te lo he contado muchas veces, de una maniobra bastante poco ética por parte de Marvel, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y el caso es que, bueno, que Valiant ha retomado hace unos años, un par de añitos, ha vuelto Valiant con colecciones simpáticas como Ninjak, como Bloodshot, ahora mismo hay una Harbinger, X-Son Manowar, y sobre todo mi favorita, que me parece muy divertida, que es Archer y Armstrong. Ha salido ya, bueno, esta la semana pasada salió el segundo tomo de Archer y Armstrong, lo guioniza Fred Van Lente, el segundo tomo lo dibuja... no me acuerdo, una dibujante italiana, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la pobre mujer, pero el caso es que es una colección, Archer y Armstrong, muy divertida. Hago un pequeño apunte, es decir, termino diciendo que Jeff Lemire, yo me entiendo, pero no sé si vosotros entendéis. Así que decía, vuelvo a recapitular, a repetir, decía que Jeff Lemire, guionista estrella de DC Comics, chimpón, chimpón, ya no tiene contrato en exclusiva, va a guionizar para Dark Horse, la colección de la granja que os he contado antes, Black Hammer, y también para Valiant. Para Valiant no se sabe muy bien qué va a hacer, todavía es un... En fin, todavía es un poquito sorpresa, se ha anunciado que va a trabajar, no es de hecho todavía qué será... Se dice que, bueno, que va a colaborar con Matt Kind y poco a poco, no sabemos más cosas, y seguramente de aquí a la semana que viene podremos contar más cosas, pero todavía no. Y ella decía que dentro de Valiant, dentro de este universo en el que va a trabajar Jeff Lemire, hay una colección muy divertida que es Archer y Armstrong. Hoy mismo sábado, me he comprado el segundo tomo, ya me lo he leído. El primero me ha parecido muy divertido, pero el segundo me ha gustado más todavía. Digo que el guionista es Fred Van Lente, ahora ya sí, guionizó en Marvel cosas como Hércules, por ejemplo, y aquí pues está haciendo una colección muy desenfadada, muy un poco paródica de Código Da Vinci y demás teorías conspiranoicas de sociedades secretas controlando todo, y bueno, pues es, ya digo, muy divertida. La idea es la unión de dos personajes, Archer y Armstrong. Archer es un joven creado por una de estas sociedades secretas que tratan de conquistar el mundo, está entrenado desde pequeño para acabar con el anticristo, que no es otro que el otro protagonista, el Armstrong. Armstrong es un inmortal, él y su hermano son inmortales sumerios, han estado aquí viviendo durante toda la eternidad, básicamente. Son responsables de un cataclismo que cambió el devenir de la historia y por eso son perseguidos. Se unen, se hacen colegas, como no, y es una colección de colegas. Es una serie muy divertida, muy simpática, no va a cambiar nada del mundo del cómic, no es una obra maestra que derrumbe los cimientos del noveno arte, ni mucho menos, pero simplemente es una colección muy divertida, muy original, con personajes escritos de manera distinta, con personajes diferentes, y que hoy hay sorpresas, hay coñas, hay un montón de sociedades secretas a cual más ridícula, hay cosas un poco más serias, no todos son bromas y gracias, hay toquecitos un poco más serios, pero me parece una colección muy divertida, que te la compras, te lees los 5 que vienen en el tomo de una sentada, y oye, que yo creo que ya una colección de cómics sea simpática, divertida y que te entretenga, Debería ser lo mínimo exigible a un cómic, pero no está tan fácil. Yo creo que Archer y Armstrong lo consigue con creces. O sea, yo desde aquí lo recomiendo como algo bastante divertido. Además, no es muy caro, son tomitos que publica Panini con 5 números de por colección a 10 euros. Hombre, que sí, que evidentemente si no los tienes, pues evidentemente es caro. Pero 10 euritos, un tomito pequeño con 5 números, con papel satinado y bien editado, bien, sí, bien editado, que lo guardas tranquilamente y que te lo puedes leer cuando te apetezca, que el resto de tu vida, yo creo que la inversión puede merecer bastante la pena. Más cosas, digo una más. Hemos hablado ya de Dark Horse, hemos hablado hace un poquito con que Jeff Lemire iba, pues eso, a trabajar para allí. Dark Horse también este año está de enhorabuena, está de homenaje y de celebración. Ya hemos comentado que se cumplen 20 años de Hellboy. Parece que fue ayer cuando me leí el primer número de Hellboy publicado aquí por Norman, era dibujo de Mignola, pero todavía está un poco suelto en los guiones. Le pidió ayuda a su colega John Byrne para que le ayudara. Desde ese momento Hellboy se convertido en un personaje de culto y, en fin, una colección que se ha mantenido, pues oye, 20 años, que no es tontería en absoluto. El caso es que Hellboy, para cumplir su 20 aniversario, van a hacer un montón de especiales y uno de ellos va a ser una pequeña precuela, es decir, la primera misión de Hellboy junto con el Buró para la Defensa Paranormal, BPRD. El equipo creativo va a estar, por supuesto, Mike Mignola, pero también estará Jean Arcudi a los guiones y dibujando Alex Maleev, si no recuerdo mal, fue guionista con Brian Michael Bendis. Ahora dudo si fue en Daredevil o en Alias. Alex Maleev me parece que fue en Daredevil. El caso es que es un dibujante pintor, entre comillas, es de los dibujantes que pintan con acuarela, acrílicos y demás, y hacen un tono muy pictórico al cómic, y es un dibujante bastante bueno, Alex Maleev. Así que oye, mira, este número especial, como conmemoración, como uno más de los cómics que saldrán para conmemorar el 20 aniversario de Hellboy, tiene bastante buena pinta. Y ya que hablamos de relanzamiento, digo ya esta última y pongo una canción de verdad, porque que si no me da tiempo de contar nada. No te creas, que voy hablando bien. También van a relanzarse los cómics Archie Comics, pues oye, los cómics de Archie aquí no son muy conocidos, pero en Estados Unidos Archie Comics es muy famoso. Archie es muy famoso, hay un montón de coñas con Archie, con Betty Verónica, en los Simpson y en los cómics Marvel hay muchísimas. Sabrina y cosas de bruja, pues estaba basada en un cómic Archie. En fin, y también tuvo un cómic, también tuvo una línea de superhéroes y no acabó de triunfar. Archie Comics estaba dedicado un poco al cómic humorístico y pues sus superhéroes no triunfaron. Se intentó hace poco volver a hacer un relanzamiento y también fracasó, y ahora va a volver el relanzamiento de los cómics de superhéroes Archie, una nueva línea, Dark Circle Comics. Y bueno, pues van a estar ahí metidos, de momento el guionista Roberto Aguirre Sacasa, que hizo varias cosas para Marvel y que está triunfando en las series y televisión, pues viene también a relanzar los cómics de superhéroes de la editorial Archie Comics. Ya veremos qué tal, ya iremos viendo un poquito más cosas, son sus personajes clásicos de los 60, dados con un nuevo enfoque moderno, más adulto, y ya veremos. Dicen que no van a hacer cómics como Marvel o como DC, sino que van a estar más inspirados en las series de televisión de éxito, series como HBO, AMC, etc, y que ya van diciendo como poco a poco quiénes son los equipos creativos que se encarguen de estas colecciones. Ya veremos, pero que, en fin, que no sabemos más cosas, solamente que hay un nuevo relanzamiento, que ya es el relanzamiento de los cómics de superhéroes de Archie. Y dicho lo cual, ponemos una cancioncilla y vamos a poner a los Doors, porque más que nada esta semana he leído unas declaraciones también de la batería de los Doors que me han gustado un montón, y oye, y como me han gustado mucho las declaraciones, vamos a volver a poner a los Doors. En cuanto meta el CD y ponga y coloque la canción, ya leo las declaraciones y os digo que ponemos y todo eso, así que no os preocupéis que enseguida estoy con vosotros. Ya estamos. Decido, he leído hoy, esta semana, en Facebook, estas frases que la gente cuelga en Facebook, unas declaraciones de John Densmore. John Densmore fue batería de los Doors, de hecho supongo que se queda siendo batería de los Doors, aunque no esté Jim Morrison, los Doors siguen haciendo de vez en cuando, un poquito, pues siguen haciendo conciertos y siguen haciendo cosas y siguen siendo un grupo muy bueno, aunque falte Jim Morrison. El caso es que John Densmore insiste en la filosofía que tenía Jim Morrison de no de rechazar utilizar su música para anuncios publicitarios comerciales. Jim Morrison se negaba siempre y John Densmore también. Y dice lo siguiente, dice John Densmore: la gente perdió la virginidad con esta música. Se colocaban por primera vez con esta música. Tengo gente que dice que hubo jóvenes que murieron en Vietnam escuchando esta música. Otra gente dice que conocen a alguien que no cometió suicidio por esta música. En el escenario, cuando tocamos estas canciones, se sentían misteriosas y mágicas. Eso no está a la venta. Así que me parece fantástico que haya grupos con integridad, que haya gente que, aunque le paguen millonadas, dice que su música para, en fin, para anuncios comerciales no se deja, y no se deja. Y oye, pues me ha encantado estas declaraciones de John Densmore, y a los Doors se me ha puesto bastante en este programa. Así que oye, mira, no sé si he dicho Who antes. Si he dicho Who, evidentemente John Densmore es batería de los Doors. He hablado de Jim Morrison, así que yo creo que era evidente que me refería a los Doors. Bueno, la verdad es que no sé si he hecho jugo o no, pero bueno, a los Doors, grupo de Jim Morrison, John Densmore, batería, ha hecho estas declaraciones que dice que no van a dejar su música para anuncios comerciales, para vender cualquier cosa, que no. Que esto es algo muy serio y que hay cosas que no están a la venta, y me parece perfecto, porque oye, millonada les hubieran dado, duros les hubieran dado a los Doors. Vamos a poner una canción estupenda del disco Morrison Hotel, un disco, pues oye, fantásticamente bueno, del año... Como tienen la manía de poner la fecha de las remasterizaciones, que costará poner también la fecha del disco original. Este estará del año 60 y... Año 70. Año 1970 es este Morrison Hotel, un disco estupendo. La canción que hemos escogido es You Make Me Real, y es una canción que me encanta y que suena de maravilla, y también dedicada a John Densmore, Jim Morrison y a todos aquellos que tienen cosas que, por mucho que les paguen, no están a la venta. You Make Me Real.
Free.
Pues aquí están los Doors, del disco Morse Hotel, la canción You Make Me Real. Y cuando comentamos a principio del programa y comentamos de vez en cuando que repetimos que ponemos la mejor música posible, nos referimos a canciones como esta. Y también nos reiteramos que nosotros nunca os mentiríamos en este programa. Seguimos aquí, ya hemos hablado un poco de prácticamente todo. Hemos hablado también de compañías un poco más pequeñas. Y vamos a hablar ahora de compañías más grandes, Marvel y DC, que también tienen sus noticias y sus cosas que comentar. Menos que otras veces, pero también tienen sus comentarios. Si queréis, empezamos por cambios creativos en colecciones. Y uno de ellos, hablamos de una guionista que tuvo bastante éxito en los 80, Ann Nocenti, trabajó bastante bien en los 80 en Daredevil, después de que lo dejara Frank Miller, cuando parecía que nadie podría hacer nada con Daredevil, vino Ann Nocenti acompañada de John Romita Jr. a los dibujos, y hizo una saga, una etapa, pues oye, muy buena en Daredevil. El caso es que Ann Nocenti últimamente no acaba de encontrar una colección en la que las cosas se le puedan dar bien. Y por ejemplo, va a dejar Catwoman. En DC estaba trabajando en Catwoman y no acabó de cuajar ni la colección ni ella. Hablamos, si quieres, primero un poquito de ella. Ann Nocenti intentó también lanzar Flecha Verde, Green Arrow, en este nuevo universo 52, pero no acabó de cuajar. Se fue de Flecha Verde, vino a Catwoman, y en Catwoman tampoco ha levantado la colección. En Flecha Verde, ya sabréis que después vino Jeff Lemire, de quien hemos hablado hoy bastante, y está convirtiendo la tapa, pues según dice la gente, una de las mejores colecciones de DC del momento. Yo no he leído nada del nuevo Flecha Verde, más que nada porque a mí me gustaba Oliver Queen, el talludito Rojeras con su barba, su pelo y su perillita. A mí me hacía gracia ese personaje. El nuevo adolescente niño pera, pues oye, no me gusta. Igual me estoy perdiendo una cosa muy buena y no lo discuto, pero que así a priori no me llama el personaje, este nuevo personaje. Bueno, a lo que vamos. Ann Nocenti se va de Flecha Verde, cae en Catwoman. En Catwoman tampoco acaba de arrancar. Catwoman, la colección, tampoco ha tenido excesivo éxito. Empezó con Jude Winnick. También tuvo unas cuantas polémicas sobre la explicitud sexual de Selina Kyle, que oye, era un poco promiscua, según decían. Incluso hubo una escena en la que salía casi desnuda el personaje, dibujado además Gillen March, el español, si no recuerdo mal. Y bueno, tuvo que ser cambiado y pintado encima, como pasa siempre con los yankees y con estas cosas. El caso es que Catwoman, Jude Winnick deja la colección, viene Ann Nocenti, tampoco tiene éxito. Y ahora mismo en Catwoman va a sustituirla otra guionista, en este caso Yeniv Valentine. No es conocida, va a ser su primer cómics, pero que Yeniv Valentine viene del mundo de la literatura, es escritora de ciencia ficción en América, Estados Unidos, bastante reconocida, aquí no mucho. Va a ser su primer cómic y ya veremos qué tal todo esto. ¿Qué va a pasar con Ann Nocenti? Ann Nocenti va a seguir trabajando en DC y va a coger la colección de Clarion. Clarion es un personaje bastante raro, bastante secundario. Es un niño brujo, un niño brujo de una cultura extraña bajo tierra. Lo crea Jack Kirby cuando estuvo en DC en los 70. Es un personaje rarísimo que nadie quería tocar ni con un palo, hasta que Grant Morrison, en los 7 soldados de la victoria, pues le dedica una serie limitada y le comete uno de los personajes protagonistas. Y su colección de Clarion de Morrison estaba muy divertida, con dibujos de Fraser Irving. Y oye, el Clarion de Morrison a mí me gustó un montón, muy divertido y muy original. Y es una versión nueva, pero no sabemos qué versión tendrá en este nuevo universo 52. Según dicen, según decía esto, van a mezclar un montón de cosas: ciencia ficción, terror, misticismo y demás. Es un adolescente que va a un instituto, pero que es un mago poderoso de una fraternidad extraña, una comunidad extraña, tipo Amish, pero mística y bajo tierra. En fin, una cosa un poquito rara, que bien llevado puede estar bastante bien. Ahora mismo, pues oye, todo lo que sea adolescentes en institutos raros tiene bastante éxito, gracias a Crepúsculo y demás cosas, pero que, en fin, que no sabemos cómo puede quedar esto. Así a priori muy bien nos suena, pero bueno, Ann Nocenti fue un guionista en su época, en los 80, estupenda, y que ha hecho cosas también después bastante buenas, pero que últimamente no acaba de encontrar una colección o no acaba de encontrar un tono para contar lo que ella quiere. Va a dibujar en este Clarion Trevor McCarthy, y ya os comentaremos más cosas según lo sepamos. Simplemente estos cambios editoriales. Bueno, si queréis, ya hemos dicho que en Catwoman ya va a venir esta chica, Genevieve Valentine, y va a dibujar Gary Brown, que tampoco es muy conocido. Eso sí, la portada de Jay Lee son estupendas. He visto la primera portada, el primer número que va a hacer este nuevo equipo creativo, y me ha encantado la portada de Catwoman. Claro que a mí, sabiendo látigos y cuero, a mí ya me mola. Perdón, esto me lo he dicho, lo he pensado. Vale, era broma. Ahora, ya, evidentemente, ya sé que si las cosas dicen que era broma, deje de tener gracia, pero explico que era broma. No sé, creo que la gente se teme mal mis comentarios y al final acabe uno pues denunciado como el propio Rick Remender. Y también va a haber un cambio, es el Lobo. Lobo es que es un personaje que en este nuevo universo 52 no saben qué hacer con él, porque por lo visto hay dos lobos. Os explico, porque la cosa tiene su complicación. Tenemos 10 minutos, pero creo que nos dará tiempo. Lobo es un cazarrecompensas espacial. Bueno, supongo que todos conoceréis a Lobo, el último zarniano. Pero Lobo empezó siendo un cazarrecompensas delgado, secundario del cómic, que era Omega Men, un secundario capullo, cazarrecompensas malvado y demás. Y que bueno, un secundario tal cual. Pero oye, le cogen la gracia entre Kate Giffen, entre Simon Beasley, y hacen una parodia con este secundario, le hipertrofian, le hipermusculan y convierten al Lobo en los 90 en una colección, en un cómic muy divertido. Sus primeros números, pero a ser limitadas, el último zarniano, Navidad paramilitar, etc, son muy divertidas. Pero claro, llega un momento en que la broma pues se agota y Lobo acaba siendo repetitivo. Pero que en un primer momento Lobo era muy divertido este personaje. Este último zarniano, Lobo, en español en original, bueno, suena igual, pero realmente el Lobo en zarniano significa aquel que te saca las entrañas y disfruta con ello. Lobo es un antihéroe, ha tenido muchas ideas limitadas, muy cafres, muy divertidas. Es un personaje que gusta mucho a un sector amplio de público. ¿Qué ocurre? Que en el nuevo universo 52 no sabíamos nada de Lobo. No sabíamos nada de Lobo hasta que aparece en la serie de Deathstroke. Y bueno, y no aparece ahí en la serie Deathstroke, el Lobo de siempre, y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que en el mes de los villanos, en una de las colecciones del mes de los villanos, creo que en una Liga de la Justicia, sale el Lobo, y sale el Lobo, pues delgadito, más joven, etc, más parecido a su primigenia versión de los 80 principios en Omega Men, diciendo que es el auténtico Lobo, y que el otro es un impostor. La gente, evidentemente, puso el grito en el cielo y no hubo muertos, pues porque estamos en un país civilizado, bueno, en una sociedad occidental medio civilizada, pero que si no, pues hubiera habido muertos en una editorial de DC Comics. ¿Qué ha pasado? Que la gente de DC, no contenta con mantener esto, van a dar una colección para Lobo. Una colección propia para Lobo, para este nuevo Lobo, este nuevo Lobo distinto, delgado, joven, que dice que es el auténtico y que el otro es un impostor. Va a guionizar se llama Boone de apellido, no me acuerdo mismo del nombre, Boone, que ya ha dibujado, ya ha organizado pues cosas de villanos, Magneto para Marvel, Siniestro para DC Comics, y que bueno, que dice que tratará estos primeros números, además de tratar de dar caza al Lobo farsante. Ya veremos, de todas formas no os preocupéis, porque el Lobo de verdad sigue ahí, bueno, de verdad. Hace un par de meses en la colección Injustice, que no encarna cansaré de recomendar, que a falta de leerme todo, Injustice me parece ahora mismo la mejor colección DC. Injustice es realmente buena. Hace un par de números sale Lobo, el de verdad, con su moto y con su un cuerpo hipermusculado, y además pues oye, bastante bien. La pega que tenía Lobo es claro, como el Lobo tiene que ganar, porque el Lobo, si se pega con Superman, tiene que ganar Lobo, porque el Lobo gana siempre. Y entonces, claro, pero claro, si deja en ridículo a Superman, pues no tiene gracia a Superman. Entonces es muy difícil manejar a este Lobo paródico en un universo real de superhéroes. Seguramente esta sea la razón por la que han tratado de hacer un nuevo Lobo distinto, así que sea un macarra y un chungo, pero que no es el Lobo que tiene que ganar siempre, porque es Lobo, y que eso es lo que haría, que dejar mal a otros personajes de DC. Es que muchas veces el mezclar todos los conceptos de una editorial es lo que tiene. Lobo está muy bien en su universo raro del espacio, con historias paródicas de casi de comedia, sin mezclarlo. ¿Qué necesidad de pegar a Lobo con Superman? ¿Qué necesidad hay? Pues ninguna. Pero bueno, como ahora se ha querido hacer una mezcla de todo en este nuevo universo 52, pues es En fin, esta nueva versión, este nuevo origen, esta nueva personalidad del lobo, junto con otros personajes que han cambiado mucho. Flecha Verde, como comentaba hace un momento, ha cambiado un montón, y otros muchos personajes también lo están haciendo en este nuevo universo 52. Hace poco os hablamos de que tal vez hay un rumor que dice que van a volver los otros superhéroes, que este universo 52 no es el de verdad, entre comillas, que habrá un choque de universos y que al final pues los de verdad volverán. Es un rumor que leímos hace poco en internet, el que también comentamos aquí, pero que lo que pasa es que no acaba de asentarse en este nuevo universo 52. Los lectores no acaban de verlo como su universo, no acaban de verlo como sus personajes, y no acaban de creerse del todo que esto vaya a estar así ya para hasta las siguientes crisis, dentro de 20 años. Todavía les queda la esperanza de que sus personajes queridos vuelvan, y estas nuevas versiones en algunos casos no están a la altura y no gustan tanto, pues oye, pues se cambien por las buenas. Nos quedan 5 minutillos de programa. Voy a ver más o menos cuánto duran las canciones que tenemos seleccionadas para ya ir calculando, pues oye, si hablo, si no hablo, si pongo una canción, si luego me despido, y ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta para acabar a su horario correcto. Vamos a ver qué canción, cómo está esto colocado. Creo que durará esta canción con tontería 3 minutos, casi 4 durará, si no veo, si no cuento mal. Y ahora lo cuento en un momento, en cuanto al CD, lo que voy a leer, CD. Vale, 3.30. 3.30 son casi 4, nos quedan 4, con lo cual ya, pues yo creo que ya casi. Salvo que tenga aquí una noticia pequeñita que se pueda contar. Yo creo que ya, porque bueno, ya sabréis todos que en la colección, en la serie de televisión de Flash, habrá un nuevo personaje que será Firestorm, que no pega ni con cola, ni en Flash, ni en un universo realista, pero bueno, lo interpretará Ronnie Raymond. No, perdón, Ronnie Raymond es, qué tontería, Ronnie Raymond es Firestorm, lo va a interpretar Robbie Amell. Y yo es que como ya últimamente tengo tanta pereza con las series de televisión de superhéroes, es que ya no me apetece ni ver Flash, ni ver Arrow, ni ver Constantine, no me apetece nada. Entonces pues yo creo que esta pereza que tengo para verlas yo me va a tener pereza para seguir noticias y comentarlas aquí. Pero bueno, os comento que en la serie Flash, por si alguien no lo sabía, en Flash, en el spin-off de Arrow, la serie de Flash, saldrá también como secundario Firestorm, con poderes de cambiar las moléculas de las cosas, o sea, figuraros, ahí en nada, y que además comparten dos espíritus en un solo cuerpo, Ronnie Raymond, un estudiante, y el profesor, el físico Martin Stein, los dos comparten un cuerpo, y toda su cabeza es un caos y un bebedero de patos, y cambian los átomos de los objetos, con lo cual hacen lo que quieren. No pega mucho esto, pero bueno, lo van a mezclar con laboratorios Star y demás, así que no sé qué harán. Lo mete a petar Robbie Amell, y eso hará que seguramente sea bastante más superheroico Flash de lo que estaba haciendo Arrow, que era una serie de guerrilleros urbanos, una serie de vigilante urbano muy realista, muy anclada en la realidad, y ya era con Flash y ahora ya con Firestorm, lo harán todavía mucho más superheroico. Bueno, nos vamos. Es un placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos veremos la semana que viene. Todavía es julio, todavía hay programa, todavía seguimos aquí. Nos dejamos con los Cure, que hace mucho que no pongo The Cure. Esta canción la hemos puesto en el 2006, quiero recordar, que he mirado ahora en casa la base de datos, o sea, con lo cual ya se puede repetir con calma. Es Mint Car, coche nuevo, coche a estrenar, y es una de las pocas canciones de The Cure que son simpáticas, optimistas y bonitas. La verdad es que te lo paras a pensar, no queda muy claro si la canción se llama Mint Car, se hace referencia al inicio de una relación amorosa, este inicio cuando todo es tan bonito y tan precioso, o habla de un coche. Cada uno que piense lo que quiere, los más materialistas, el olor del coche nuevo y viajar con el coche nuevo es una maravilla, y para los menos materialistas, pues el estar con una nueva persona, empezar a conocerla, también es una cosa que por lo visto, según me han contado, es estupenda. Sea como fuere, Mint Car, una canción de The Cure, optimista y chula, yo creo que con esto os dejamos hasta la semana que viene. Os dejamos, ya digo, con The Cure, Mint Car, aquí nos vemos la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org. Mint Car, The Cure, nos vemos la semana que viene, a París Panteras.
Yeah.